Buenos días y ser bienvenidos un programa más a Derribando Muros. Hoy es lunes 8 de febrero de 2016 y es un placer estar aquí de vuelta después del parón navideño y los exámenes. Cuando nos íbamos de vacaciones, tuvimos el debate con candidatos de la provincia para las elecciones generales. Y es que, cuando vimos el calendario, nosotros dábamos por sentado que en nuestro regreso tendríamos ya gobierno y que estaría fuera de lugar analizar las elecciones, y que con suerte llegaríamos a tiempo de ver el gobierno y los distintos ministros y sus ministerios. Una vez más, nos vuelve a superar la realidad. El programa de hoy, como no puede ser de otra manera, lo dividiremos en dos partes. Una primera parte, donde haremos un análisis de las últimas elecciones, y debido al CIS publicado el jueves pasado, también debatiremos sobre unas hipotéticas nuevas elecciones. Tras el parón publicitario, debatiremos sobre los posibles pactos de gobierno. Ahora, en primer lugar, voy a presentaros a nuestros colaboradores, quienes nos harán una introducción en base a una pregunta. Buenos días, Laura Gómez Pomares. ¿Te esperabas los resultados del 20D?
Buenos días, Dani. Y bueno, yo creo que en realidad me esperaba una mayor importancia de las nuevas fuerzas políticas como son Ciudadanos y Podemos. Sí que es verdad que han irrumpido con fuerza en el panorama político, pero me imaginaba que iba a estar la cosa un poco más equiparada con los dos partidos más importantes hasta ahora en la política española. Sin embargo, creo que han sido unos buenos resultados para renovar la política española, que falta la hacía.
En segundo lugar, Pau Morel, casi graduado en Ciencias Políticas. ¿Te esperaban los resultados del 20D?
Hola, buenos días a todos. Pues sí que me los esperaba. Viendo los resultados de las encuestas preelectorales, se avecinaba un escenario como el que tenemos actualmente, donde los pactos son más que necesarios y sentarse a llegar a acuerdos y a dialogar es un hecho que ningún partido puede escapar de ello. Los resultados, pues también es verdad que comparto la opinión de Laura, que esperaba que las fuerzas nuevas, los partidos emergentes, tuvieran más poder, más escaños para poder realizar un verdadero cambio, un verdadero cambio de rumbo. Pero bueno, la verdad que el panorama que tenemos ante nosotros es un reto para todos los partidos políticos y veremos a ver si están a la altura de las circunstancias.
Y por último, pero no menos importante, Ricardo Carrillo, quien se estrena hoy por primera vez en el programa. ¿Te esperabas los resultados del 20D?
Buenas, es un placer estar aquí con todos vosotros. Bueno, en primer lugar, creo que nadie se esperaba estos resultados. Estamos ante, me refiero al gran resultado obtenido por el Partido Popular. Todos pensaban que iba a sacar muchísimo menos votos. Pero, bueno, estoy de acuerdo con Laura en el sentido de que a lo mejor se esperaba algo más de Podemos y de Ciudadanos, sobre todo respecto al número de diputados. Y ahí me gustaría recalcar la famosa fórmula DONT, quien perjudica a muchos partidos minoritarios y a otros, como al Partido Popular, pues digamos que está sobre representado. Pero bueno, como ya he dicho, es un placer estar aquí con vosotros.
Muchas gracias, Ricky. Ya conocemos el punto de vista de nuestros colaboradores y ahora vamos a dar pie al debate. Para ello, os quiero preguntar, ¿veis necesarias unas nuevas elecciones? Laura.
Yo creo que, en principio, dado que las encuestas, por ejemplo la del CIS, que luego también hablaremos sobre ella, dan un panorama similar en caso de que hubiera ciertos cambios, en el principio creo que, dado el resultado, se podría negociar perfectamente tal y como está la situación. De hecho, creo que España es un país al que le ha costado mucho crear gobiernos de coalición, de pactos y eso. Entonces tienen que dar ese paso y aprender a negociar.
Pau.
Sí, a ver, yo rotundamente diría que no. O sea, los españoles el día 20 de diciembre ya fuimos a las urnas, votamos y esto es lo que elegimos. Puede gustar más, puede gustar menos, pero esto es el resultado de lo que los españoles hemos votado. Con lo cual, el mensaje hacia los partidos políticos es claro. Siéntense y pónganse a negociar. Es que no hay otra salida. Ir a otras nuevas elecciones es como decirles a los españoles: en las últimas elecciones os equivocasteis con vuestro voto. Y no creo que sea así. Creo que los españoles, esa es la opinión, una opinión dividida, con cuatro partidos políticos muy representados en el Parlamento, con fuerza suficiente, como nunca se había visto hasta el momento, y es el momento de los pactos, o sea, de nuevas elecciones nada.
Ricky.
Yo creo que todo se va a basar en lo que decidan Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, hasta dónde pueden llegar de acuerdo, dónde piensa ceder Pedro y hasta dónde piensa presionar Pablo. Últimamente se ha estado hablando de que se tiene que intervenir en un pacto, en una coalición entre PSOE, Podemos y Ciudadanos también, aunque Ciudadanos está completamente en desacuerdo en pactar con Pablo Iglesias y con Podemos. La cuestión es, ¿se aceptan, si va a aceptar Pedro Sánchez, como hicieron antiguos representantes del PSOE, los pactos con los nacionalismos? En mi opinión, no. No son necesarias unas nuevas elecciones. Yo creo que se van a conseguir al final ponerse de acuerdo, pero ¿quién lo sabe?
Pau.
Sí, a ver, estoy de acuerdo con Richie de que Ciudadanos no quiere oír ni hablar de un pacto con Podemos, pero Podemos tampoco lo quiere oír ni hablar de Ciudadanos. Sí. Y entonces, es que los números no salen. Es decir, un pacto de PSOE-Podemos, ¿con quién pactan? ¿Con los nacionalistas? El Partido Socialista siempre ha dicho que con los nacionalistas no pacta. Entonces, ahí estará el ver qué se dejan por el camino, qué parte del programa se quieren dejar en el camino para poder llegar a un pacto de gobierno.
Pero es que resulta que, en lo que tú dices, es que no llegan. O sea, el Partido Socialista y Podemos, 90 más 69 diputados, juntando supuestamente Izquierda Unida, llegan a 161. Si se juntan el Partido Popular y Ciudadanos, llegan a 163, no llegan. Necesitan que algunos se abstengan o que, en cambio, Ciudadanos se siente en la mesa con Pablo, que ha dicho que no, y formar coalición.
Sí, a ver, aquí yo creo que hay que partir, porque no sé si os habréis dado cuenta que nadie está ni planteando que Mariano Rajoy intente formar gobierno cuando ha sido el partido más votado. Es decir, el partido más votado es incapaz de sentarse a hablar, porque ni siquiera lo han intentado. Es decir, ni siquiera lo han intentado. El rey lo propone y él declina ser presidente. Y ahora todo lo que intenten hacer los demás, ellos dicen que van a votar en contra. Es decir, el Partido Popular quiere ir a unas nuevas elecciones. Yo no sé por qué no hablan claro.
Según las últimas encuestas, unas nuevas elecciones beneficiarían completamente a Mariano Rajoy y al Partido Popular. La cuestión es, ¿hasta qué punto los demás partidos van a permitir unas nuevas elecciones o van a ponerse de acuerdo? Es muy sencillo. Aquí tenemos dos opciones. O nos ponemos de acuerdo y gobernamos con una mayoría simple, o volvemos a las urnas. Cosa que, como ya hemos dicho, a lo mejor no nos conviene.
Sí, pero como hemos estado comentando hasta ahora, ir a unas nuevas elecciones no produciría un resultado muy distinto al que hay ahora. Es decir, sería perder el tiempo, perder mucho dinero, porque unas nuevas elecciones, la convocatoria de nuevas elecciones es carísimo, y realmente para tener los mismos resultados que tenemos en la actualidad. Es decir, los ciudadanos hemos votado, pónganse de acuerdo. Eso sí, se tienen que poner de acuerdo para ver hacia dónde quieren ir. Si quieren ir hacia un pacto de gran coalición, tipo lo que tienen en Alemania, o si quieren ir a un pacto de izquierdas, tipo el que tienen en Portugal. Es decir,
Laura.
Además, yo estoy de acuerdo con lo que dice Pau. Ya hemos votado, ya esas son los partidos que hemos elegido los españoles, y qué más representatividad que estén todos, que todos tengan acceso al gobierno y que todos dialoguen entre ellos para formar un gobierno que realmente nos represente. ¿Qué más representación hay que la diversidad de ideas?
Sí, no, desde luego, es un momento único en la democracia actual. La cuestión es, la verdadera pregunta es, ¿vamos a llegar a esas elecciones o no? Porque es que yo no veo que vayan a llegar, ni vayan a llegar Partido Socialista ni Podemos, ni es que otras fuerzas deseen llegar. Es que parece que todo está abocado a unas nuevas elecciones. Me refiero, no da, o sea, el número de diputados no da, y el Partido Popular está ahí.
Pero ahí está en el momento en el que se tienen que sentar a negociar, que realmente es lo que todavía no han hecho. Simplemente han dado por... no han estado ninguno dispuestos a ceder ninguno de sus puntos para llegar a un acuerdo de gobierno. Entonces, eso es lo que tienen que aprender, esa es la negociación. Yo te doy algo, tú me cedes algo, pero hasta ahora es que no se ha dado. ¿Aceptas el paquete de que tengo de condiciones o no lo aceptas? Y eso no es sentarse a negociar.
Ricky.
Tampoco vamos a esperar mucho más. Pero bueno, un inciso quería hacer a Pau. cuesta mucho más la corrupción del PP valenciano que unas nuevas elecciones. Pero bueno, te cedo la palabra.
Sí, en eso estoy completamente de acuerdo contigo, Richie. Pero además, yo me gustaría poner una serie de condiciones si vamos hacia nuevas elecciones. Es decir, si vamos a nuevas elecciones, habría que, con el Parlamento que tenemos, intentar llegar a acuerdos para cambiar cierto tipo de cosas antes de ir a los nuevos comicios, como por ejemplo la ley electoral. No podemos seguir con una ley tan desproporcional. Hay que modificar o las circunscripciones o el tipo de ley o a ver cómo lo hacemos, que se pongan de acuerdo y que hagan una reforma constitucional. También sería necesario que se reformara el Senado antes de ir a las nuevas elecciones, porque una cosa queda clara, por mucho que hagan un pacto de izquierdas, Podemos, Ciudadanos, el Partido Socialista, Izquierda Unida, van a tener un serio problema, y es que en el Senado tiene mayoría absolutísima el Partido Popular. Es decir, no se van a poder cambiar nada si no se ponen de acuerdo con el PP. Es decir, si vamos a las nuevas elecciones, que lleguen a acuerdos, ahora que hay una representación importante en el Parlamento, para cambiar ciertas cosas importantes.
Y ya que estamos, reformamos la Constitución, porque como hay que disolverlo todo...
Yo
pues
quería darle la razón a Pau diciendo que el Partido Popular ahora mismo tiene 124 escaños de los 200 en el Senado, de los 208, perdón. Ahora bien, discrepo con vosotros. Eso viene intrínseco en los pactos o la negociación que tengan los propios partidos. Es decir, a lo mejor el Partido Socialista no cree conveniente que darle la opción de votar a Cataluña sea algo a elegir en el programa. En cambio, Podemos incide en que es básico. Igual, claro, podemos reformar la Constitución, como tú bien dices. Todos los senadores del Partido Popular lo van a permitir. Todos los diputados del Partido Popular lo van a permitir. Sí, esa es la cuestión. No llegamos a mayorías absolutas, llegamos a mayorías simples.
Pero sigue siendo mayoría.
Obvio.
Y entonces se puede funcionar.
Obvio.
Pues ya está.
Pero Ciudadanos, si se junta con el Partido Popular, son mayoría aún.
Pues ahí está el... Aunque es que a mí me da igual que sean pactos de izquierda o pactos de derecha, es que lo que hay que hacer es sentarse y hablar entre ellos, que por lo menos tengamos una cultura de... A ver cómo lo explico, de más de un partido, que no pueda un partido simplemente tener la mayoría absoluta y hacer lo que le dé la gana durante 4 años, que es lo que estamos acostumbrados.
Bueno, siguiendo con la línea, y vamos a hablar, ya que las hemos mencionado en varios momentos del primer debate, ¿qué pensáis del último CIS? Y, por ejemplo, que se presentó antes de ayer la encuesta de Metroscopia. Pues si no lo sabéis, el CIS, lo que presenta, el principal cambio que presenta es que Podemos da el sorpaso, supera al Partido Socialista, pero en cambio, la encuesta de Metroscopia dice lo contrario, que el que aumenta en nivel de votos es el Partido Socialista. ¿Pensáis que qué pensáis de estas dos encuestas y sobre todo si estas encuestas influyen de alguna manera en los posibles pactos de gobierno? Ricky.
Bueno, respecto a las encuestas, hay que dejar claro que son eso, encuestas. Yo, si es por encuestas, podemos ver que antes de las elecciones del 20D, Ciudadanos iba a sacar como 70 diputados, Podemos iba a dar como 50, el Partido Popular iba a sacar 20 diputados más. Todo depende del medio de comunicación que publique esas encuestas. Respecto a
también,
la...
Perdón, la metodología que se use, cuándo las hagan, en qué momento y obviamente todo cambia.
Tenemos que ver también el medio de comunicación que enuncia esas encuestas. Pero centrándonos en el CIS y en Metroscopia, solo quería recalcar, fíjate de dónde viene Metroscopia y fíjate de dónde viene el CIS, del Ministerio Español, y quién está en cada sitio. De ahí analizar las encuestas.
Ya, pero yo digo, sí, con las cartas sobre la mesa, es decir... Ahora mismo, Pablo Iglesias, a la hora de presionar al Partido Socialista, tiene una encuesta del CIS donde dice que él le supera. En cambio, Pedro Sánchez tiene una encuesta de Metroscopia donde dice que el Partido Socialista aumenta y se separa de votos con respecto a Podemos. ¿Pensáis que lo pueden usar ambos como método para presionar en los pactos?
A ver, claramente aquí el que más complicado lo tiene es el Partido Socialista. Porque el Partido Socialista tiene una fractura interna en estos momentos... Que eso hace que no se puedan centrar y que no estén bien claras sus posiciones a la hora de una negociación. Entonces, claro, yo me creo más la encuesta del CIS que dice que Podemos ha superado al Partido Socialista en intención de voto. Me lo creo más porque a Podemos le ha faltado campaña. Si llegan a haber 15 días más de campaña, los resultados electorales ya se hubiera visto como Podemos hubiera adelantado al Partido Socialista. Me parece que el Partido Socialista ha desconectado desde hace un par de años de la clase de izquierdas, de la gente de abajo, ha sufrido esa desconexión y Podemos ha conseguido conectar con ellos. Con lo cual, el sorpaso, tarde o temprano, creo que se va a producir como el Partido Socialista no juegue bien sus cartas. Y es más, yo creo que todos los partidos están actuando como si ya supieran que vamos a unas nuevas elecciones. Parece que estemos en campaña.
Ricky.
Yo, de hecho, raro, pero opino lo mismo que Pau. En primer lugar, parece que todos los partidos pasen completamente de estos pactos que decía Laura, tan necesarios, de sentarnos en la mesa y decir, esto es esto, estas son mis condiciones, estas son mis condiciones, vamos a ponernos de acuerdo. No, parece que al contrario, estamos de camino completo hacia unas nuevas elecciones. En el segundo punto quería recalcar, no se trata tanto de los votos que superen Podemos al PSOE, como de dónde provengan esos votos. Ya hemos dicho que la fórmula DONT, la gran mayoría de partidos, a excepción del Partido Popular, creo, y Ciudadanos... No, sí, perdón, Ciudadanos también quería cambiarla. Todos los partidos, a excepción del Partido Popular, la quieren cambiar. Por algo es. El Partido Popular, como es lógico, no le interesa ese cambio. Y concluyo diciendo que respecto a las nuevas elecciones, según estas encuestas tan famosas que han surgido de distintos medios de comunicación, saldría beneficiado el Partido Popular y Podemos, en detrimento del Partido Socialista y Ciudadanos, creo que se mantenía.
Pau.
Sí, a ver, yo la verdad es que, como bien habéis comentado anteriormente, las encuestas hay que cogerlas con pinzas. No hubo ninguna encuesta preelectoral que se acercara a los resultados que hemos tenido. Recordad que las encuestas, el último mes, antes de las elecciones, daban en tercera posición a Ciudadanos, incluso a punto de arrebatarle la segunda posición al Partido Socialista. Y en algunas encuestas incluso he visto que adelantaba a Ciudadanos al Partido Socialista. En cambio, los resultados han sido completamente distintos y Ciudadanos, obteniendo 40 diputados, parece que haya fracasado en las elecciones. A mi entender, no. O sea, de no tener ningún diputado a tener 40 es una gran subida y tiene mucha fuerza parlamentaria.
Claro, lo que pasa es que se compara con los resultados que se preveían en esas encuestas que tú dices. Y de estar casi segundo en la posición a bajar a cuarto es un gran cambio.
Ricky,
Es que yo opino lo mismo que otra vez. Es que vamos a ver, yo en 2004, en el 2000, os digo que va a resurgir un partido emergente y va a sacar 40 diputados y nos quedamos todos locos. Es que no es un fracaso. El problema es lo que viene dado desde los medios de comunicación. Vamos a ver, un partido nuevo que se saca 40 diputados en las primeras elecciones y luego otro partido también emergente que se saca 69 diputados, una de dos. O tienen un momento perfecto o un jefe de campaña espectacular.
Pues yo creo que son las dos cosas. Que han pillado el momento adecuado, una grave crisis económica, con unos partidos políticos anquilosados, sin democracia, sin casi democracia interna. Y claro, o sea, la ciudadanía estaba tan separada de lo que era la política que al surgir estos partidos nuevos que cuenta con la ciudadanía, pues claro, los ciudadanos les muestran su apoyo.
Viendo que ya hemos llegado a la conclusión entre todos que unas nuevas elecciones, los resultados de unas nuevas elecciones serían muy similares a los de la actual, ¿por qué pensáis que, como estáis diciendo, todos los partidos parece que están en campaña, independientemente de que la campaña es constante, ¿por qué pensáis que todos los partidos están ya en campaña hacia unas nuevas elecciones?
Pues porque no tenemos cultura política de pactos, sinceramente. Se piensan que, o sea, tanto los españoles como la clase política se piensan que solamente de unas elecciones puede salir un ganador. Y ahí que ya lo dijo Dani Rovira el otro día en el Goya. Hemos tenido unas elecciones y no ha ganado nadie. Pues que realmente somos un parlamento. En el parlamento tiene que haber varias fuerzas. Entonces no tiene. Tenemos que ganar todos al mismo tiempo.
¿Bau?
Sí, a ver, yo últimamente estoy oyendo a ciertos responsables de partidos políticos decir que debe gobernar el partido más votado, que Planteado así, a mí no me llega a parecer del todo mal. Eso sí, plantéenlo de manera clara. Es decir, ustedes están proponiendo un cambio en la ley electoral para ir a una segunda vuelta, o para que directamente gobierne el partido que más votos haya obtenido, aunque solo sea un voto más. O, claro, eso se puede hacer. Hay países que lo tienen. Digámoslo claro. Y los dirigentes del Partido Popular, que se están llenando la boca de decir tiene que gobernar el partido más votado, pues oigan ustedes, vivimos una democracia parlamentaria. Gobierna quien tiene apoyo parlamentario. Y el Partido Popular está solo. Ha ganado las elecciones, pero está completamente solo. Entonces no tiene apoyos. No, es incapaz. Ha estado 4 años gobernando a base de decretos ley, a base de una mayoría absoluta que apisonaba todas las ideas que no fueran con ellos. Y es normal, lógico, que ahora nadie quiera pactar con ellos, por mucho que hayan sido el partido más votado. Así que es lógico que, como no tienen cultura de negociación, estén todos mirando hacia las nuevas elecciones. Y claro, ahora están jugando sus cartas, porque aquí el perjudicado en las nuevas elecciones, no dudéis que será el partido que cara a la opinión pública quede como que no se ha podido formar gobierno por culpa de él. O sea, el partido que se niegue a pactar, ese va a ser el que pierda en las elecciones, y si no, tiempo al tiempo.
Y sin tener en cuenta las circunstancias de corrupción política o diferentes casos que puedan salir en el momento en el que se lleven a cabo esas elecciones, o sea, esas futuras elecciones o campaña política.
Yo pienso que la corrupción, como se ha visto aquí en la Comunidad Valenciana durante muchos años, no afecta al voto de la gente. La corrupción, la gente no... A lo mejor ahora sí que parece que la gente está un poco asqueada ya de tanto caso de corrupción, pero estamos anestesiados. Es decir, abres la tele y todos los días hay un caso nuevo. Entonces,
ya, sí, pero ya... si saliera justo durante en la época de campaña, yo creo que la gente sí que estaría... sí que se vería más afectada por ello.
Yo estoy viendo un proceso en la ciudadanía que realmente me preocupa. Es decir, la gran mayoría de la población es que ya da por hecho, ya relaciona la política con la corrupción. Y esto no es así. Esto no es así. La política es política y una forma de representar a los ciudadanos, y la corrupción es algo ilegal, que no tiene absolutamente nada que ver. Pero bueno, esperemos que cambie. Luego también quería destacar que es que se os olvida algo clave, que es la figura del rey en todos estos pactos. Vamos a ver. Como sabéis, el rey ha quedado con cada uno de los dirigentes de cada partido, y a partir de ahí se ha decidido a hablar con, o sea, a mantener los pactos de gobierno. Seamos honestos, yo veo ahora mismo que el rey sabe que vamos hacia unas nuevas elecciones, porque convocar a Sánchez y decirle, en un supuesto caso que no lo sabemos, de que pacte con Podemos y algunas, porque no creo que lo haya dicho, de pactar con nacionalistas ante la unidad de España. Teniendo en cuenta esto, si es un caso hipotético, si vosotros fuerais el rey, ¿qué solución más directa veríais para un gobierno de España?
Pau.
A ver, respondiendo a tu pregunta, si fuera el rey, abdicaría. Pero bueno, como no lo soy, nos vamos a ceñir al papel que le da la Constitución al rey. Y el papel que le da es un papel mediador y poco más. Y poco más.
Sí, sí.
Entonces no creo que el rey le haya dicho al Partido Socialista pacta con este o pacta con el otro. No creo que se lo haya dicho. Yo creo que ha ido Pedro Sánchez allí y le ha dicho: oiga usted, yo quiero intentarlo. Y así es como ha sido. Y como el partido más votado ya le había dicho 2 veces que no, pues le ha dicho: pues venga, pues inténtelo usted.
Es que en los últimos tiempos es muy difícil ser del PP.
Oh, es algo curioso y algo de mostrar, de anotar. Es la primera vez en la historia de España que el rey tiene que reunirse 2 veces con los distintos líderes políticos, porque el primero, la primera fuerza política, renuncia a poder formar gobierno, a intentar formar gobierno. Es algo que ha pasado por primera vez en la historia, y creo que es algo que es muy importante y a remarcar.
Y ya no solo eso, sino ya no es que no haya conseguido llegar a acuerdos, es que no lo ha intentado. O sea, no lo ha intentado, no se ha sentado a hablar con nadie, no ha negociado nada. Directamente ha dicho que lo intenten otros.
Yo es que tenemos que... quiero recalcar que en España tenemos una cultura política muy especialita, con perdón de la expresión. Es que no veo que vayamos hacia un pentapartito como en Italia, por poner un ejemplo, ni por asomo. O sea, ¿qué opciones quedan? O sea, ¿qué opciones quedan? Teniendo en cuenta todos los escaños... ¿Que Pedro Sánchez se baje los pantalones y pacte con nacionalistas? ¿Que Ciudadanos y Podemos se sienten en la mesa y digan jeje, jaja, que no va a pasar. Que el Partido Popular hable con Ciudadanos y tengan una mayoría simple y no hagan absolutamente nada durante 3 años y perdamos 3 años políticamente hablando. Unas nuevas elecciones que aumente Podemos y el Partido Popular y nos quedemos exactamente igual. Es que, es concluyendo, es muy difícil el panorama político actual. Es que a mí me preocupa la ingobernabilidad de España.
Claro, y a todos los dirigentes del Partido Popular también se están llenando la boca de decir que hay que hacer un gobierno estable para permitir la gobernabilidad y para que haya estabilidad en lo económico. Pero yo les recordaría a estos dirigentes que tanto se llenan la boca de decir estabilidad, estabilidad, han sido ustedes los que han hecho que no haya estabilidad, porque el partido más votado no ha querido pactar nada. Entonces, el que habla de estabilidad es el primero que ha hecho que las cosas estén inestables.
Y aparte, a ver qué es lo que consideramos por inestabilidad, hacer lo que quieres durante 4 años, ¿eso es considerado un pacto, o sea, estabilidad en un país?
Hombre, hacer lo que quieres durante 4 años puede estar bien o mal visto, pero estable es.
Hombre, estable es, pero realmente no está representando al resto de la ciudadanía, y por muy estable que sea, si tienes al resto de la ciudadanía cabreado porque las medidas que estás tomando las estás tomando a base de decretos y no tienes respaldo del resto del Parlamento, que es el que representa a los ciudadanos, yo eso lo veo un preludio a la inestabilidad, que es lo que está pasando ahora.
Pero dicha estabilidad la has obtenido mediante el voto en otras elecciones. O sea, durante 4 años vas a tener esa estabilidad por el voto, por una mayoría absoluta. Tienes razón, especialmente por la crisis económica, que considero que se ha juntado con una crisis política, institucional. Se han formado todo ese descontento en la sociedad, pero es que esa famosa estabilidad que estamos hablando se ha formado a base de voto.
Claro, y a base de voto ahora lo que se ha votado se puede volver a volver estable. No tiene por qué ser que haya más partidos dentro del juego político, no tiene por qué dar paso a la inestabilidad. Simplemente hay más jugadores en el partido.
Discrepo. O sea, va a haber mucha más inestabilidad.
Discrepa.
Lo estamos viendo actualmente. Es que no hay forma de gobernar España actualmente. No se puede.
A ver, yo quisiera recordar que hay muchos países a nivel europeo y a nivel mundial donde los gobiernos son gobiernos de coaliciones y no se ha terminado el mundo, ni se ha roto el país, ni nadie ha, ¿sabes?, se ha visto afectado por una decisión así. Es más, me hace mucha gracia de que se haya criticado mucho a Podemos por salir en una rueda de prensa diciendo, pues yo pondría al ministro de Defensa, al del Interior, no sé qué. Un ejemplo, o sea, proponiendo algo, ¿vale? Que por lo menos han propuesto algo, que los otros no han propuesto nada.
Y también es una manera de que los ciudadanos sepan lo que se está haciendo en esas negociaciones, que de informar de cuál es el, primero, lo que se está proponiendo y, segundo, el en qué punto de la negociación
claro,
se encuentran.
Claro, pero después vienen los dirigentes que no han querido negociar nada, los del PP, y dicen que esos planteamientos son de golpistas. Querer controlar el Ministerio del Interior y a la policía y la televisión, eso es de golpistas. Perdón usted la ha estado controlando durante 4 años con mayoría absoluta y nadie se ha planteado que usted sea un golpista. Es decir, ¿por qué un gobierno de coalición sería un gobierno golpista? Es que no tiene sentido lo que dicen. O sea, no. Si no estás conmigo, eres malo. Ese es el argumento que tienen.
Ricky, no es algo golpista, es autoritario. Vamos a ver.
No, yo te digo los planteamientos que hicieron los dirigentes del Partido Popular.
Sí, ¿no? Sí.
O sea, literalmente, los llamaron golpistas por pedir esos ministerios. Pueden estar de acuerdo o no en que los pidan, pero de ahí a golpista, no, perdone, usted ha estado 4 años controlándolos con una mayoría absoluta y ha hecho lo que ha querido.
Vamos a ver si es que pasa exactamente igual en las elecciones locales. Cuando un partido gobierna cuando hay varios partidos en un ayuntamiento, siempre hay peleas a ver quién es el que se lleva la concejalía de Hacienda, a ver quién es el que se lleva la de urbanismo y a ver quién es el que se lleva la concejalía con más poder en el ayuntamiento. Entonces, no sé cuál es el problema de que se repartan el ministerio o que sea.
Yo quiero recalcar que Pablo Iglesias, vicepresidente, Pedro Sánchez, presidente del gobierno, eso no dura ni 3 meses.
Ya estás hablando de manera hipotética, no lo sabes. Estás poniendo palabras en boca del rey antes y ahora estás hablando de manera hipotética. No lo puedes saber hasta que no se intente.
Bueno, vamos a ver. Estamos aquí para proponer soluciones, además. Ya que no lo hacen dirigentes del gobierno, lo haremos nosotros.
Y tras esta última intervención, vamos a dar paso a una breve pausa de publicidad.
Entre devotos de Cristo y pijines listos, más drogadictos que los Sex Pistols. Veo sobre todo tentación, pero no es culpa de nadie.
Apúntate a la segunda edición del torneo deportivo 43.200 segundos organizado por la Delegación de Estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de Elche.
Este torneo se encuadra en las jornadas deportivas para ingenieros destinadas tanto a estudiantes como a PDI de la EPSE, con la finalidad de fomentar la actividad física, el compañerismo y el juego en equipo.
Los interesados podrán inscribirse en tres modalidades deportivas, baloncesto 3x3, fútbol sala y pádel. Para ello deben mandar un correo a 12horasepse@gmail.com.
El torneo tendrá lugar el jueves 11 de febrero de 9 de la mañana a 9 de la noche en las instalaciones deportivas que están situadas frente a las piscinas en el campus de Elche de la Universidad Miquel Hernández.
Segunda edición del torneo deportivo 43.200 segundos. ¡Apúntate!
Nadie te amará, nadie te amará.
La radio de la Universidad Miguel Hernández promueve una campaña de recogida de vinilos y cassettes.
Ponte en contacto con nosotros en el 965 22 2084 o mandando un correo a umhradio@umh.es.
Te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño.
Recorriste sus caminos, haz que vuelvan a sonar.
Ayúdanos a crecer, contigo seremos más.
Te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo.
Antes de la publicidad, hablábamos de las elecciones del 20D y de unas hipotéticas nuevas elecciones. Ahora vamos a tratar con la actualidad, los pactos de gobierno para investir a Pedro Sánchez como presidente. Antes de comenzar, os quiero preguntar, ¿veis bien que Rajoy declinara el presentarse él como candidato a la investidura e intentar conseguir apoyos?
¿Pau? Pues por supuesto que no, por supuesto que no lo veo bien. Él es el partido más votado, tendría que haber intentado negociar, sentarse, hablar, dialogar, incluso con el Partido Socialista, incluso con Podemos. Es decir, no veo nada de malo de que se sienten y que hablen y que digan, pues mire, esto lo podemos compartir, esto otro no, pero por lo menos que se siente y que lo intente. Me parece un descaro lo que hizo Mariano Rajoy hacia la figura del rey. Porque el rey, la obligación que tiene es decirle al más votado, intenta formar gobierno. Además, recordemos que es la primera vez que este rey actúa en unas circunstancias así, que no han habido otras elecciones con este rey. Entonces, tiene un papel muy importante, es la primera vez que lo hace, y que Mariano Rajoy, con la experiencia que tiene, porque ha estado en muchísimos gobiernos, en ministerios, que no es una persona que acabe de llegar al sitio, que sabe cómo va la cosa. No entiendo cómo se atrevió a decirle, oiga usted, yo declino presentarme porque no tengo los apoyos. No, perdona, que no lo has intentado.
Claro, es que yo creo que antes de intentarlo y ver que fracasa miserablemente, ha decidido tirar la toalla y no intentarlo.
Ricky, yo discrepo con Pau en el sentido de que, o sea, es lógico que haya declinado la oferta del rey. Vamos a ver, como has dicho, Mariano Rajoy le puede faltar muchísima oratoria, pero tiene mucha experiencia. En el sentido de que, vamos a ver, está solo. Si llega a pactar con Albert Rivera le va a decir, vamos a ver, Mariano, ven aquí. Estos son mi paquete de medidas. Y a partir de aquí empezamos a negociar. Si quieres tener una mayoría simple en el Parlamento. Ese paquete de medidas implica que en 4 o 8 años el Partido Popular no va a estar. O va a perder muchísimo más de lo que ha perdido ya desde 2011. Solución, nos abstenemos a todo con nuestros 7 millones de votos, nos abstenemos a todo, esperamos unas nuevas elecciones, sacamos más votos aún, que es lo que dicen las encuestas, y a partir de aquí vemos a ver lo que podemos hacer. Hay un punto negativo de las múltiples opciones políticas, y es que hay muchos puntos para ponerse de acuerdo. Como hemos visto, hasta ahora no lo han conseguido. A partir de aquí veremos. Lo mejor que puede hacer, en mi opinión, el Partido Popular, como opción política el ganar tiempo.
A ver, yo aquí discrepo también contigo, Ricky, porque ¿en qué estamos? ¿En salvar a nuestro partido político del mayor fracaso que se recuerde? ¿O en intentar hacer nuestro país gobernable y trabajar para los españoles? ¿En qué estamos?
Es que si estamos en esas, el PSOE está en la misma situación.
Exacto. Es decir, no hay ningún partido que a primera vista pueda decir, a mí me va a ir bien si pacto con este, que no lo podemos saber. Es decir, que intenten pactar, que intenten llegar a acuerdos, que hagan, que gobiernen para los españoles, que somos los que les hemos votado, ¿vale? Que hagan su trabajo, ni más ni menos.
Si hicieran su trabajo, la política no sería como es. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, en lo que dice Laura, primero mi partido, segundo mi partido, en tercer lugar miro por mi partido y si queda algo, empiezo a gobernar con mis medidas propuestas. Eso es así.
Pues eso era así hasta ahora. A partir de ahora las cosas han cambiado, porque los ciudadanos han dado un mensaje bien claro. El Parlamento está dividido, no hay mayorías.
Y lo que
hay
queremos
que
es partidos que se centren en nosotros. Es lo que están diciendo con los resultados de estas elecciones.
¿Pensáis que tras declinar Rajoy el ser investido presidente, debería dejar de ser el candidato del Partido Popular?
Sí.
Porque si estás renunciando a algo por lo que tus votantes te han puesto, en el momento en que lo renuncias, por tanto, deberías dejar de ser...
Completamente sí.
Es que creo que no es uno de los mejores candidatos que ha tenido el Partido Popular.
No, por supuesto, sí.
O de los que podría tener.
Sí, al final ganó las elecciones por aburrimiento. O sea, lo que te digo, que se presentó un montón de veces y al final las ganó porque el Partido Socialista estaba destrozado. Es que es así. Y recurriendo a lo que antes ha comentado Ricky, de que Mariano Rajoy tiene mucha experiencia y tal, y quiere salvar su partido, pues esa experiencia no le ha servido para nada.
Porque no se ha sabido utilizar
tampoco. Es el candidato político que más experiencia tiene en el gobierno y en cosas de gobierno y es el que no la ha sabido utilizar para nada. Porque mira, sus intereses partidarios, que es que los de su propio partido yo creo que no le van a volverse a dejar presentar unas nuevas elecciones. Has ganado las elecciones y declinas presentarte presidente del gobierno, es decir...
Y eres, has ganado las elecciones y eres el político menos valorado de todas las...
Y con razón.
De todo el Parlamento.
De todas formas, yo creo que debería haberse visto relegado del puesto hace ya tiempo. Pero bueno, un presidente de gobierno... Bueno, es que España es diferente.
Hora de que el Partido Popular proponga a una mujer como candidata, si, en caso de que se dieran las nuevas elecciones.
Llevo defendiendo a Soraya desde hace mucho tiempo. Pero...
Cifuentes.
No, Cifuentes.
Cifuentes es el...
No, no pasemos. Yo me pongo en la situación de nuestros estados compañeros de la Unión Europea. Si en Alemania, en Francia, en Gran Bretaña, en cualquier país medianamente serio, llega a suceder solamente un cuarto de lo que ha sucedido aquí en el gobierno, o esos rumores, ¿verdad? Dimite todo el Ejecutivo sin pensárselo dos veces. Lo que quiero decir... primero, a lo mejor deberíamos cambiar la cultura política que tenemos aquí en España y a partir de ahí construir, ya sea de derechas o de izquierdas. Lo que está claro es que la corrupción nos cuesta un ojo de la cara y algo más a cada español.
Pues lo que decía Pau al principio, que eso también se puede hacer a través de la legislación. Primero legislar y luego a través de aplicarla, la cultura política de nuestro país puede cambiar. Cambiar la legislación de la ley electoral... para que al aplicarla nos apliquemos el cuento nosotros.
Sí, efectivamente. Ese problema es porque somos una democracia joven que nació porque murió...
En cierto momento...
Sí, la democracia aquí nació porque murió el dictador, no porque el pueblo se levantase pidiendo democracia. Es decir, es verdad, la cosa fue así.
Gracias a Juan Carlos.
Sí, bueno, o a Franco por morirse. Depende de cómo lo mires. Es que claro.
Ya le tocaba al hombre.
Claro, es que ese es el tema. Venimos de una situación en la que no había democracia. De repente, en cuestión de 4 años, nos dan una democracia. No tenemos cultura de negociar. Es decir, hasta entonces tú habías sido el bueno y tú habías sido el malo, ¿vale? Y no había más cosas. Ahora es cuando realmente se va a ver la capacidad y la altura de los políticos de llegar a acuerdos. Es decir, están ante una situación...
De diálogo y de comunicación entre ellos.
Exacto.
Pues están dejando mucho que desear.
Bueno, tienen que aprender, a ver si así, a base de palos, aprender un poco.
¿Pensáis que el tema de, centrándonos en los pactos, de Podemos, de vetar a la hora de las negociaciones a Ciudadanos, le puede pasar factura al final? ¿Ricky?
Pues repite la pregunta, por favor.
Ha sido un poco liosa.
¿Pensáis, siguiendo con el tema de los pactos, pensáis que a Podemos le puede pasar factura el tema de haber vetado de esos pactos o querer vetar o decir que en el momento en el que Ciudadanos esté negociando no va a pactar, le puede perjudicar luego electoralmente cara a unas nuevas elecciones?
¿Ricky? Sí, yo creo completamente que sí. Vamos a ver. Hay ciertos aspectos en los que Podemos y Ciudadanos completamente se asemejan. Esto es así. He dicho ciertos aspectos. Me estoy refiriendo a un 10% del programa. No nos pasemos. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver. Si tú quieres aspirar a algo, además de contar con el Partido Socialista Obrero Español, necesitas contar con Ciudadanos. Porque Pedro Sánchez, ya lo hemos comentado, no va a dar su brazo a torcer con los nacionalismos. Y menos ahora como está la situación en Cataluña. Solución. A lo mejor Pablo Iglesias debería darse cuenta de que ha sacado menos diputados que el Partido Socialista y debería decir hasta dónde llego y hasta dónde no llego. Llego hasta aquí. Vamos a ver qué puedo hacer.
Claro. Sí, pero está claro que a Podemos le va a perjudicar, estoy de acuerdo contigo, le va a perjudicar el intentar vetar a alguien, pero no porque sea ciudadano, sino si hubiera sido a otro, le va a afectar del mismo modo. Es decir, Podemos no creo que esté en condiciones de decirle al Partido Socialista una negociación en exclusiva conmigo, porque no dan los números. Es decir, el señor Pablo Iglesias tiene que ser un poco realista con los resultados que hay. Podemos y Partido Socialista no suman suficiente. Es decir, tiene que unirse más gente. Y ya sabemos que el PSOE no quiere a los nacionalistas. Es decir, habrá que intentarlo con Ciudadanos. Yo es que no veo nada malo en todo eso.
A ver, yo si veo algo malo, me tengo que comer mis propuestas.
Pero es que eso es el hecho de negociar, eso es lo que tenemos que cambiar.
Eso es negociar, pero es que nadie posee la verdad absoluta, es decir, ningún programa político es perfecto, ni ninguno aplicado funcionaría como se esperan que funcione, es decir, y la gente ha dicho claramente que no quiere ni el programa del PP, ni el programa del PSOE, ni el programa de Ciudadanos, ni el programa de Podemos. Ha dicho que quiere que hablen, que negocien y que arreglen la situación.
Sí,
eso
claro. Es
lo que ha dicho.
Quieren que hablen, que negocien y arreglen la situación, y nadie quiere los dos programas principales, pero son los dos más votados.
Pero no por la mayoría.
No mayoría, pero...
Exactamente, es que esa es la cosa.
Es que yo sigo...
No sí. Es toda la población quiere ese programa político.
Sí, no, por supuesto. A ver, lo que está claro es que hemos sufrido un cambio, en mi opinión para bien, espectacular en la política española. Pero es que aún siguen existiendo esos valores tradicionales, tanto para bien como para mal, dentro de nuestra cultura política. Vamos a ver, es que...
¿No será hora de cambiarlos?
Eso depende de la ideología de cada uno.
Pero es que no estamos ante una caso de ideología, estamos ante un caso de gobernabilidad.
Sí, bueno, Pau.
Sí, bueno, es lo que quería introducir yo, que es lo que estábamos comentando anteriormente. Es decir, si una de las propuestas que hace el Partido Popular es que gobierne el más votado, pues que se cambie la ley y que vayamos hacia ese punto. Que no lo veo malo tampoco que gobierne el más votado, pero que la ley lo contemple. Es decir, ¿vamos a un sistema de segunda vuelta? Vamos a un sistema de segunda vuelta. O que gobierne el que tenga un solo voto más, como quieran, se puede hacer, pero en el momento, o sea, en la situación que estamos actualmente, tenemos una democracia parlamentaria, los gobiernos se forman por la fuerza parlamentaria que consigan, es decir, puede ser el más votado, pero no tener fuerza parlamentaria, y así está nuestra ley, ¿vale? Si no nos gusta, propuestas para cambiarla, que se pueden cambiar, pero claro, para eso hay que sentarse a negociar, y el PP no ha querido.
Obviamente, dentro de nuestra Constitución, ya cada uno opinará si hay que cambiar cosas o no. Yo no creo que es tanto cambiar la ley como la fórmula electoral. La ley, o sea, la fórmula DONT.
En realidad es una de las más, dentro de lo que cabe, de las más representativas. Que...
Sí, de las más proporcionales. Yo creo que el problema viene más por el tamaño de las circunscripciones, que hay circunscripciones muy pequeñas, con poca población, y claro, a un partido político le cuesta muy... mucho conseguir un escaño en ciertas circunscripciones.
Y cuesta menos en otras.
Y cuesta menos en otras. Es decir, no vale lo mismo el voto en Soria que el voto en Alicante.
Por supuesto. Todo depende de las provincias. ¿Sí?
Pues por eso te digo que yo creo que la solución iría por o una circunscripción única o como las elecciones europeas o algo así, ¿no? Y después, si queremos introducir la variable de que gobierne, o sea, que forme gobierno el partido más votado, pues se puede hablar también, pero para eso hay que sentarse.
¿Pensáis que la propuesta de Pablo Iglesias a Pedro Sánchez, hablando de sillones, pidiéndose la vicepresidencia, pidiendo ministerios, etcétera, ¿fue correcta o primero debería haber hablado del programa, haber sentado a negociar y ya después haber abierto los sillones, como le está diciendo Compromís, como le está diciendo Izquierda Unida, como le está diciendo Ciudadanos?
Yo creo que sí, que debería primero haber hablado de programa, de qué parte de cada programa cede cada uno y luego ya se reparte cada uno de los ministerios, que porque es que así da la impresión de que lo único que busca es sentarse en el sillón y lo que desbarata su fin del partido en sí, o sea, el objetivo de, o sea, la finalidad de ese partido se creó para ser la voz del pueblo, y entonces repartirse simplemente los sillones y sentarse ahí y obtener el poder no iría de acuerdo con sus ideales, en principio, iría luego en su contra.
Ricky,
yo estoy de acuerdo completamente en el sentido de que todos los partidos, al fin y al cabo, dependiendo, y ahora me vais a criticar bastante, todos los partidos buscan representación, buscan sillones, como tú dices, porque sin sillones no vamos a poder defender a la voz del pueblo. Esto es básico.
No, me refería a los sillones del ministerio y todo eso, pero realmente sí, ellos ya se sientan y tienen el... O sea, si pactan entre ellos ya tienen ya están en el poder.
De todas formas, digo que estoy de acuerdo contigo en el sentido de que no puede ser que no nos hayamos sentado ni te haya hecho una llamada, me refiero de Pablo a Pedro, y que de repente coja y por un tuit te diga, pues mira, este sería un hipotético gobierno tal, con Pablo vicepresidente, Pedro tal y todo.
Pau.
Sí, a ver, yo creo que fue muy desafortunada la rueda de prensa que hizo Pablo Iglesias proponiendo ministerios. A ver, no lo veo mal que se haga, pero el contexto en el que lo hizo...
La manera de decirlo.
Exacto. Yo creo que se lo comunicó al rey, pues yo creo que primero se lo tendría que haber comunicado al Partido Socialista, antes que al rey, y decirle al Partido Socialista, voy a decirle al rey esto...
En política las maneras y la forma de la comunicación es muy importante.
Claro, exacto. Y ese fue el gran problema, pues que ahora todos los partidos le achacan que lo que quiere es un ministerio para tal, para ser golpista y no sé qué. Y claro, se ha desvirtuado el objetivo de Podemos.
Esa es la labor de la oposición, al fin y al cabo.
Quizás, como tú has comentado antes, y lo aprovecho yo como pregunta, como tú decías, el que parezca que ha intentado no pactar o no forzarlo, que no haya pactos para nuevas elecciones, quizás luego sea el más perjudicado en unas nuevas elecciones, quizá por eso la propuesta. Es decir, yo presento, soy el primero en presentar algo y mostrar que quiero enseñar que tengo un programa y que quiero hacer cosas, pero en cambio luego le puede haber salido el tiro por la culata. ¿Pensé que fue eso? ¿Fue una manera de forzar?
Sí, a lo mejor la intención fue esa que tú dices, pero tendría que haber pensado un poco en no nos hemos sentado aún a hablar de qué es lo que vamos a hacer. ¿Cómo se atreve, por decirlo de alguna manera, a aparecer y decir, yo propongo, yo de vicepresidente, Pedro Sánchez de presidente, no sé quién de ministro de Defensa?
Y encima diciendo de que, bueno, que es un regalo de los dioses o algo así, le dijo.
Sí, además con esa prepotencia, por decirlo de alguna manera, que expresó Iglesias.
Ricky.
Yo, centrándome un poco más en el tema de unas nuevas elecciones... Bueno, yo creo que Pablo en realidad sí que se vio un poco forzado en el sentido de que vamos a llegar a unas nuevas elecciones y absolutamente nadie sabe quién va a salir mejor o peor parado de esta situación, porque es única. Hasta aquí creo que estamos todos de acuerdo. Teniendo en cuenta esto, en unas supuestas elecciones, o sea, es que no veo, honestamente, no veo cómo narices van a salir los resultados, en el sentido de que lo más seguro es que el Partido Popular se quede algún escaño más, pero mínimo. O que el Partido Socialista pierda alguno en detrimento de Podemos. Pero es que vamos a llegar a la misma situación política. O sea, ¿realmente soluciones no se están dando?
Pues lo que tienen que hacer es sentarse. Es que estamos llegando siempre a las mismas conclusiones. Conclusión del programa, sentarse y dialogar. Porque...
Sí, efectivamente. Es decir, ir a las nuevas elecciones daría un escenario muy parecido al que tenemos actualmente.
Pérdida de tiempo, de dinero.
Con lo cual, señores, los españoles hemos votado. Aquí tienen los resultados. Les hemos dicho claramente que no queremos ni el programa de uno ni el programa del otro. Queremos que se sienten a negociar y que nos solucionen los problemas, que es su trabajo. Y ya está. Es que no hay más.
Aparte, son unos votos realmente representativos de toda la diversidad española que cada uno de su...
Si fuera tan fácil todo.
¿Qué os parece que grupos... dentro de que han ido, se han presentado elecciones con Podemos, como puede haber sido el caso de Compromís, ahora se hayan salido de Podemos, se hayan metido en el grupo mixto por el tema de no tener grupo parlamentario, pero en cambio pasen del veto de Iglesias y si se planteen reunirse. De hecho, Compromís el miércoles, creo que es, se reúne con Pedro Sánchez. ¿Qué os parece?
Realmente son partidos independientes, aunque hayan ido con ellos a las elecciones, pues tienen su propia política interna y pueden hacer lo que...
Sí, pero yo creo que cara a unas elecciones sí que le va a perjudicar eso a Podemos, porque da la imagen, aunque no sea así, da la imagen de fractura dentro del partido, ¿no? Como que hemos obtenido 69, hemos ganado. Somos el tercer partido con 69 diputados, pero realmente se empiezan a disgregar los diferentes grupos que nos hemos presentado y nos quedamos con unos 40, 45. Es decir, eso... creo que Pablo Iglesias ahí ha aprendido una lección y que no va a volver a presentarse a unas nuevas elecciones con estas candidaturas, ¿eh? Creo que... porque es muy difícil ahí separar cuál es tu apoyo y cuál es el mío. Entonces, eso debilita mucho a Podemos.
Ricky, es que al final te quedas como Ciudadanos, es lo que tú dices. O sea, se nos va Compromís, se nos va la coalición de Cataluña, y es que, ¿qué nos queda?
El grupo mixto sería la tercera fuerza política, prácticamente. O sea...
España gobernada por el grupo mixto.
Hombre.
Bueno, ahora os pido una breve conclusión, centrándoos en todo lo que hemos hablado, pero en el tema de los pactos. ¿Pensáis que van, al final vamos a llegar a algún pacto, va a haber algún acuerdo o vamos hacia nuevas elecciones? Ricky.
Si en el Partido Socialista no estuviera Pedro Sánchez, diría que ya tendríamos una solución, que sería el pacto con los nacionalismos, que Esquerra Republicana de Cataluña tiene 9 diputados, Democracia y Libertad tiene 8, sumamos esto a Izquierda Unida, más PSOE, más Podemos, y lo tendríamos todo claro. Pero teniendo en cuenta que está Pedro Sánchez en la cabeza del Partido Socialista, es que no veo una solución. Yo honestamente creo que vamos a unas nuevas elecciones y nos vamos a quedar exactamente igual.
Muchas gracias, Ricky.
A ver, yo por un lado me gustaría separar mis deseos. Mi deseo sería que sí que se llegara a un acuerdo. Ya no hablo de acuerdo ni de derecha ni de izquierdas, me da igual. O sea, un acuerdo que se sienten a negociar y que intenten solucionar los problemas que tenemos. Es decir, hay problemas en la educación, hay problemas en la sanidad, hay un montón de problemas que necesitan ser atendidos urgentemente. Hay una grave crisis social, humanitaria en nuestro país, de un montón de familias que pasan hambre, y creo que eso se debería solucionar. Se deberían sentar a negociar y a solucionar esos problemas.
Laura.
Yo estoy de acuerdo con Ricky, lo que estaba diciendo antes, diálogo, diálogo y diálogo es la única solución para que se pueda llegar a una situación de estabilidad dentro de la inestabilidad que tenemos.
Bien, hasta aquí el programa de Derribando Muros de hoy. No queda tiempo para más que dar las gracias a Laura.
Gracias, Dani.
A Pau.
Gracias a ti, Dani.
Y a Ricardo.
Un placer.
Por tratar de analizar los diferentes casos como futuros politólogos y dar cabida a un espacio de debate. Además, dar las gracias y saludar a Borja Cabrera y a Jesús Fernández Montajeno, quien nos ha ayudado desde nuestros controles técnicos. Les recuerdo que pueden seguirnos desde el Facebook en la página Derribando Muros y en el Twitter en @DMurosUMH. Me despido yo, Daniel Jesús Tenza, y como es habitual en el programa, concluimos con una cita, que esta vez no es una cita al uso, simplemente son tres palabras dichas por Julián Guita sobre los pactos, y son programa, programa, programa. Les esperamos el lunes 22 de febrero con nuevos asuntos que debatir entre todos. Muchas gracias.
De pronto un ruido te saca del sueño. Perros de presa grande cuando imitan a sus dueños. Ver ciclistas ofendidos no es difícil. Coches y motos invadiendo el carril bici. Veladores todo el año, cerveza fuera. Grupos de guiris celebrando, no se lo esperan. Crónicas de nada y de nadie. Ya me vuelvo a casa, aquí termina mi paseo. Solo andando por esta ciudad. Estoy solo, me he quedado solo, pero a voluntad.